está autorizado, shooting to the ground, o cada uno lo que considere oportuno para neutralizar esa amenaza. Va a haber el personal de grabación mezclado por las diversas zonas, ¿vale? No dispares.
Al final es una actitud, ¿eh? O sea, aquí no están las personas más fuertes, ni los más rápidos, ni los mejores en esto, en lo otro, no. Esto es un grupo humano que entra, que lo da todo, los van a llevar al límite y cuando lleguen al límite van a empezar. Todo lo que han estado viendo ustedes estos días es un adiestramiento, no es para aquellos. Ellos se preparan para hacer un trabajo fuera. Y nuestro trabajo no está aquí. Aquí nos preparamos. Aquí en España nos preparamos. Y cuando acabamos de prepararnos, nos volvemos a preparar.
Tácticamente, las fuerzas especiales hacen lo que nadie más puede hacer: enfrentarse a las misiones más específicas y exigentes. Y es su excelencia y especialización táctica lo que las convierte en nuestro instrumento estratégico y político por excelencia. Así es, las fuerzas especiales sirven al alto mando militar y político en misiones tan delicadas como rescatar a un rehén sin provocar bajas civiles, reconocer una costa adversaria con sigilo antes de un desembarco, capturar o eliminar a un líder enemigo durante un raid. Y es que es justo su importancia estratégica lo que hace que las fuerzas especiales siempre estén bajo el mando directo de la cúpula militar. En el caso de la FGNE, tienen que estar muy cerca del almirante en jefe de la Armada, el AGEMA. Pero ¿cuál es la organización de la Fuerza de Guerra Naval Especial? Su corazón, en realidad, son sus unidades de combate, que están lideradas por un capitán o un teniente de navío. Y además, como curiosidad, este tipo de unidades se llaman estoles, una palabra catalana cuyo origen nos explicó el mismísimo coronel al mando de la Fuerza de Guerra Naval Especial.
Viene de los antiguos almogávares, grupos reducidos que operaban aislados y que, bueno, pues ejercían el combate en tierra a través de la predicción desde el mar. Nosotros operamos en y desde la mar y también en tierra. Y bueno, el mar siempre ha sido un espacio de maniobra complejo. Necesitamos adiestrarnos en dominar este ambiente hostil. Pues siguiendo esa trayectoria de los almogávares, ese legado de ellos y a través de otros que estuvieron antes que nosotros en la unidad de operaciones especiales, en la unidad especial de fuerza de combate y el mando de Gran Especial, pues nosotros hemos cogido ese legado y desde el año 2009 somos los boinas verdes de la Armada, somos la fuerza de Gran Especial y bueno, aquí estamos para servir a España a través del ejercicio de nuestros cometidos militares en lo que es el concepto de operaciones especiales.
Si los estoles son el cuerpo, la plana mayor y el jefe constituyen el cerebro de la unidad, ya que su misión es planificar y dirigir las operaciones. Además, dicho jefe ha de ser un coronel o capitán de navío de la Armada. Por último, también existe una unidad de apoyo a la fuerza encargada de la logística, el mantenimiento de equipos, las adquisiciones de material, etc.
Es un engranaje. Nosotros no somos nadie sin otras unidades. O sea, si no hay un piloto que nos lleve un dotación de vuelo que nos apoye, que nos, con nuestras cuerdas, con nuestras tachas, con nuestros procedimientos, no somos nadie. Si no tenemos detrás a una brigada que nos dé a sus especialistas y nos apoye en momentos puntuales, no somos nadie. Somos una unidad muy, muy pequeña.
Pero cuando uno les observa, se da cuenta de que el modo de relacionarse entre los operadores es muy distinto del de una unidad de infantería regular. Su peculiar idiosincrasia bebe sin duda de que todos y cada uno de los miembros se han ganado a pulso el lugar en la unidad y por tanto merecen plena confianza y el respeto tanto de sus compañeros más veteranos como de sus superiores. Además, nuestra doctrina militar aboga por dar autonomía a los estoles, ya que se prevé que enfrenten situaciones en las que deberán reaccionar sin tiempo para elevar una petición en la cadena de mando. Así que no es sorprendente que en su idiosincrasia estén muy presentes la flexibilidad y la autonomía. Pero en realidad, la primera pregunta que debemos hacernos es: ¿qué hace falta para llegar a ser un miembro de la Fuerza de Guerra Naval Especial? La metamorfosis de ser un soldado a ser el soldado. Como bisturí de la Armada, la Fuerza de Guerra Naval Especial se especializa en todo lo que tenga que ver con operar en un entorno marítimo y litoral. Guerras convencionales, sus principales misiones incluyen el reconocimiento de playas enemigas antes de un desembarco, incursiones contra objetivos situados en la costa, desde misiles hasta puestos de mando situados cerca de la misma, y muy especialmente el sabotaje de buques de guerra en puerto, utilizando buceadores de combate, claro. Contra amenazas no convencionales, como los piratas o los grupos terroristas, la FGNE se especializa en realizar raids en edificios para apoderarse de ordenadores con información valiosa o de líderes enemigos. Simultáneamente, los sabotajes de buques sin medios cinéticos, o sea, explosivos, o los abordajes de buques con piratas armados, también forman parte de su menú de habilidades. Por ejemplo, cuando en pleno conflicto de Ucrania oímos que los drones de superficie ucranianos han atacado el puerto militar de Sebastopol, o cuando los drones ucranianos golpean Crimea, son las unidades especiales de la Armada ucraniana quienes llevan a cabo muchas de estas operaciones. Este es el equivalente a la Fuerza de Guerra Naval Especial. Este es el tipo de trabajo que desempeñan nuestros hombres. Para acceder a la Fuerza de Guerra Naval Especial es necesario superar el mítico curso de Fuerzas Especiales de Haka, en el caso de oficiales y suboficiales, que además es común al Ejército de Tierra y la Armada. Sin embargo, la tropa pasa el curso de capacitación en Cartagena, que dura 4 meses. Además de todo ello, es necesario superar el curso de especialidad de Guerra Naval Especial de otros 4 meses, que es exclusivo de esta fuerza, de las Fuerzas Especiales de la Armada, de la FGNE. Como nos lo han contado los propios operadores.
Yo cuando terminé el primer curso de operaciones especiales, el instructor que tuve, ya hoy en día jubilado, nos dijo que podríamos contar todo lo que se nos había hecho allí, pero quedaba igual porque o no nos entenderían o nos tomarían por locos o pensarían que era mentira. Cuando digo que es realmente duro, es realmente duro. O sea, te obligan a hacer cosas verdaderamente complicadas, ya no complicadas, que tú sabes que te puede llevar la vida. Y ahí está el paso. Ahí está ese hombre que se busca, ahí está ese perfil de persona que nosotros queremos aquí. Se puede hacer, evidentemente, muchas veces hay accidentes, nunca hemos llegado a tener un accidente muy, muy, muy exageradamente grave, pero hay que llegar a ese límite. Pero es duro. Entonces, si la sociedad estaría ahora mismo preparada, yo creo que no.
Te desconfiguran para volverte a configurar, para entrar aquí. Es duro, es muy duro, pero no aquí no matan a nadie, ¿eh? O sea, no es lo que pasa es que tienes que estar muy bien concienciado y sabiendo a lo que vienes. Y luego lo que te viene por detrás. O sea, porque es muy bonito y o sea, mucha gente ha pasado curso, algunos han pasado curso operaciones especiales, pero no se han adaptado al ritmo frenético que lleva la unidad. Los equipos despegan todos los años. Tu mochila tiene que soportar eso. Tu familia, tus hijos, tu mujer. El factor económico no es definitivo.
Hay pruebas durísimas, como el famoso Conguito, que pese a su nombre aparentemente inocente, pone a prueba la claustrofobia, los miedos y la capacidad de autocontrol de los futuros operadores de las fuerzas especiales.
Ahora mismo es el Conguito, ¿vale? Que son zonas totalmente estrechas, pequeñas. Entra una persona reptando, cuando digo reptando es arrastrándose. Ese tipo de obstáculos se tiene que pasar con equipo completo, o sea, me refiero chaleco, casco, fusil, mochila.
¿De qué anchura y altura podemos estar hablando para que...?
Estamos hablando de 40, 80 centímetros por...
¿Con todo el equipo?
Sí.
¿Fusil, todo?
Claro. Vale. Con lo cual, tienes que quitártelo todo. Tienes que buscarte la vida... De manera que vayas arrastrando y el equipo vaya arrastrando detrás tuya.
¿Con un peso de qué puede llevar el equipo?
Pues el chaleco con munición está en torno a 10 kilos, 10-12 kilos, más la mochila, ya estaríamos hablando de unos 20-25 kilos aproximadamente.
¿Y qué procede a hacer entonces a partir de ahí?
Nada, simplemente porque aparte te vas encontrando diversos obstáculos, no solamente lo que es la zona esa... estrecha. También encuentras barrotes que están atravesados por en el laberinto, como ha dicho antes. Encuentras zonas de agua que tienes que meterte por debajo sabiendo, o sea, no sabiendo lo que hay al otro lado. O sea, tú supones que vas a salir y puedes respirar en el otro lado. Te puede encontrar lo que se le ocurra al que diseña el ejercicio.
¿Y puedes llevar linterna o vas a ciegas?
No, está todo totalmente, está la luz totalmente prohibida. De hecho, es motivo de baja del curso.
¿Y cómo puedes saber dónde está la salida del conguito?
El conguito suele durar, hay gente que lo ha hecho en media hora, hay gente que ha tardado 5 horas, hay gente que la han tenido que sacar. Porque es un laberinto total, entonces vas a ciegas. Vas para adelante, te salen diversas opciones, tú decides izquierda o derecha y si no es por ahí y encuentras una pared, pues te toca darte la vuelta, con lo que implica porque el equipo lo llevas detrás arrastrando, volves por otro sitio, no se sabe dónde está la salida. Es probar, insistir, buscar, no hay nada de luz.
Entonces tienes que ir mapeando tú todo lo que vas haciendo para lograr.
Efectivamente. Tener más o menos una situación mental de por dónde has pasado. Luego sí que es verdad que posiblemente con el tiempo se te termina distorsionando un poco. Pero al final lo que consta ahí es, a lo que cuenta es la persistencia. Yo persisto, busco, al final sales.
Mantener la calma, ¿no?
Mantener la calma, efectivamente, y seguir buscando la salida y al final la encuentras.
¿Cuántos kilos puede perder una persona al hacer ese curso y en qué periodo de tiempo?
A ver, normalmente en los cursos nos pesaban todas las semanas. Llegaban el lunes, te pesaban, llegaban el viernes, te pesaban, ¿vale? Para tener un control. En una semana, entre 5 y 8 kilos, según lo que hagas, pero sobre todo es básicamente pérdida de líquido. Uh-huh. Porque verdaderamente cuando se pierde peso es la supervivencia. Estamos hablando de supervivencia de 10 a 15 días, que ahí sí se pierde bastante peso. Yo mi peso está en torno a 73, 74 kilos y yo perdí más, o sea, estaba por debajo de 60 kilos cuando terminé supervivencia.
Pero las pruebas no solo son durísimas, también hay momentos más espectaculares, momentos para la adrenalina. Y es que durante todo el curso se practican una y otra vez los ejercicios más típicos de las fuerzas especiales, como el salto desde helicóptero. Y es que para estos hombres España lo es todo. Una idea por la que no solo están dispuestos a arriesgar sus vidas, sino que es que ya las han arriesgado en operaciones sumamente peligrosas, la mayoría de las cuales siguen clasificadas.
Yo me he dejado aquí pues, la juventud, a veces la salud, te dejas tu vida social probablemente por el camino, pues si no creo en esto, evidentemente he perdido el tiempo. Y yo no creo que haya perdido el tiempo. Si volviera a empezar, volvería a hacer lo mismo, exactamente lo mismo. Cuando vas por ahí, oye, pues sinceramente es un orgullo llevar la bandera nacional en el brazo derecho.
En definitiva, solo los militares más duros y mentalmente preparados son los elegidos para acceder a la auténtica élite, a la cumbre de lo que puede alcanzar un militar profesional de la Armada. Y es que el curso de Fuerzas Especiales constituye una brutal selección natural de talento, y pese a ello, no es más que el inicio de una nueva vida.
Esto es el fusil HK416, modelo A1, con el cañón corto.
¿Dónde queremos que muerda? ¿Cómo queremos que muerda? Al final es eso, que no suelte al agresor.
Limpiar un edificio es una tarea muy complicada, especialmente porque es una situación en la que te igualas, da igual tu adiestramiento, todo se va a reducir a unos milisegundos de reacción.
Fleje de búho. Comunico un target en puerta principal.
Hugo tiene un tango en la entrada, centinela en la entrada. Comer de FG. Interrogo si tiene visual y posibilidad de disparo sobre centinela negro.
Informo, centinela armado en la entrada de edificio. Tengo tiro limpio.
Para toda la malla FG, podemos abatir centinela en 10, 9, 8, 7, 4,
3, 2, 1, fuego.
¡Fuego!
A lo largo del tiempo, cada operador de fuerzas especiales se especializa, gana destreza y pasa a constituir un stol mejor engrasado, más veterano, con más horas de adiestramiento. Cada hombre aprende a manejar su fusil, a componer un equipo con el que despejar una habitación o irrumpir a través de una puerta. Aprenden a coordinarse con el equipo de drones micro que proporciona observación sobre el objetivo. Y hasta siempre hay un soldado especialmente interesado en todo lo que tenga que ver con volar cosas, con explosivos.
Explosivo, pasillo derecha y una habitación.
Las operaciones de acción directa, tal y como se han realizado en la guerra de Irak o en la guerra de Afganistán, han enseñado a las fuerzas especiales a realizar golpes de mano, raids, sobre distintos tipos de edificios, de casas, con un solo objetivo: obtener inteligencia. Atrapar explosivos, es decir, por ejemplo, en este caso, saber qué cantidad de explosivos al mes produce un lugar como este, ya que los explosivos son los principales causantes de bajas entre tropas de la coalición, por lo menos así sucedía cuando estábamos en aquellos conflictos. De hecho, las fuerzas especiales son como una caja de herramientas. Tienen todo tipo de personal agregado que les permite, por ejemplo, desactivar explosivos, entre otras muchas cosas.
Para toda la malla de localizado trampeo explosivo, caché. Cancelo trampeo, es un caché. No es peligroso, procedemos a marcar, continuamos.
Limpiar un edificio es una tarea muy complicada, especialmente porque es una situación en la que te igualas, da igual tu adiestramiento, todo se va a reducir a unos milisegundos de reacción. Tienes que estar muy adiestrado, tienes que haber repetido muchísimas veces una acción, porque el más mínimo detalle, un simple cable saliendo de un frigorífico, puede conllevar la muerte. Un despacho aparentemente pobre, un lugar que no parece ser muy importante. En cada uno de estos ordenadores se puede contener, si esto fuera una fábrica de explosivos ilegal, información sobre la producción mensual de explosivos. El mismo explosivo que luego colocaban los talibanes en las bombas y provocaban muertes de soldados de la coalición. Aquí hay información estratégica. Se puede capturar al jefe de esta fábrica que estará en contacto con el mando del grupo insurgente X. Todo eso es información muy valiosa y hay que capturarla antes de que alguien lo destruya. Por eso tienen que entrar las fuerzas especiales. Por eso tienen que capturar o eliminar a determinados objetivos para poder hacerse con esta valiosísima información contenida en ordenadores aparentemente humildes. Nada más entrar a la nueva familia, el operador recibe su flamante fusil de asalto HK416, que personaliza completamente para sacarle el máximo partido, y que está totalmente adaptado a sus propias necesidades.
Esto es el fusil HK416A1, hay diferentes versiones con cañones corto, medio y largo. Utilizamos el cañón corto sobre todo porque nuestras misiones suelen desempeñarse en ambientes cerrados, se cubea, más bien en ambiente urbano. Esta culata es ergonómica, tiene diferentes posiciones, por lo que se puede adaptar al operador según tenga brazo más largo, más corto, sobre todo para los barcos también, son espacios muy reducidos. Lo que tenemos actualmente es un AMPOINT, un micro T2, que sin aumentos, simplemente para operaciones a cortas distancias. Y cuando estamos en campo abierto tenemos este magnificador, un por 3, que nos da un aumento de más o menos a 200 metros, una puntería eficaz. Tenemos aquí delante un designador láser P15, tanto visible como IR para operaciones nocturnas. Supresor Rotex para silenciar parte del sonido, no llega a suprimirlo completamente, sobre todo ese fogonazo que con visión nocturna iluminaría bastante, podría cegar al resto de compañeros o delataría nuestra posición si el enemigo es capaz de vernos. El fusil viene completamente negro y lo camuflamos nosotros dependiendo del ambiente en el que vayamos a operar.
Una vez dentro de la unidad, el día a día es frenético, destacando especialmente el trabajo con los helicópteros Seahawk de la Armada. Así es, los helicópteros son los inseparables caballos alados de la FGNE y sus pilotos deben adiestrarse todo lo posible junto a las fuerzas especiales, ya que cuando llega la hora de la verdad es muy habitual que las fuerzas especiales se infiltren gracias a ellos, bien sea saltando en paracaídas, bien sea descendiendo mediante un dispositivo adosado a la grúa, conocida como JOTAS, situada en la zona alta de los Seahawk. Por último, siempre que el presupuesto y la burocracia lo permita, nuestros operadores aprenden a saltar directamente al mar, arrojando en orden sucesivo tres bolsas que llevan una embarcación hinchable, un motor y el armamento y equipo respectivamente. Además, cada adiestramiento es concienzudo. Su máxima es train as you fight, adiéstrate como combates, ya que las fuerzas especiales saben que esto no es un juego y que con toda probabilidad pondrán a prueba las habilidades de su adiestramiento durante las operaciones reales en las que se jugarán la vida. El paracaidismo también se practica día sí y día también. De hecho, la FGNE es la única unidad española que ha hecho un salto paracaidista de combate desde la guerra de Sidi Ifni en 1957. Así es. Nuestros hombres saltaron sobre Somalia para enfrentarse a los piratas. Como decimos, se practica todo, desde el conocido como HALO, High Altitude, Low Opening, que son saltos desde gran altura en los que se abre el paracaídas al final del trayecto, hasta saltos en los que se navega 40 kilómetros con el paracaídas para infiltrarse sin ser detectados en posiciones enemigas. Pero la cosa no acaba aquí. La FGNE y sus estoles están vivos. Los operadores demasiado mayores para seguir en los estoles a menudo ascienden a la plana mayor de la unidad, donde siguen compartiendo el saber adquirido durante tantos años de servicio. Otros, en cambio, se marchan al Estado Mayor de la Armada para seguir prestando sus valiosos servicios a nuestro país. Pero mientras todo esto sucede, la vida sigue, nada se para, y las fuerzas especiales siguen innovando, como por ejemplo cuando decidieron incorporar perros de intervención hace apenas un lustro. Os presentamos a Jimmy, uno de los canes de la FGNE.
El adiestramiento canino requiere mucha repetición, buen planeamiento, constancia y mucho vínculo. Sobre todo para no incurrir en errores que luego te lleven otra vez a empezar desde el principio. En este caso, que son perros de intervención, se requiere el apoyo de un figurante, que es el que construye el perro en el tema de la mordida, dónde queremos que muerda, cómo queremos que muerda, las cargas que se le van haciendo de manera progresiva para que el perro al final se haga fuerte y lo aguante prácticamente todo. Porque estos perros terminan siendo duales, esa es la idea, que detecten explosivos y que muerdan a un atacante. Ahora mismo nos estamos centrando en el Pastor Belga Malinois, no tenemos ninguna preferencia. Cualquier perro, siempre y cuando dentro de Pastor Alemán, razas fuertes que ya se han empleado en estos tipos de acciones, sabemos que van a ser los resolutivos. Y luego buscamos una línea genética, a ser posible un perro que ya venga de trabajo, de manera que luego el tema de todos los adiestramientos con respecto a los ruidos, fuego, stun, explosiones, el perro no rompa, no se echa atrás, no tenga miedo y se nos vaya.
Pero la entrega de estos hombres a su unidad y a su país no es gratuita. Estos hombres lo sacrifican todo por formar parte de la élite. Sacrifican tanto a su familia como su vida profesional o el ánimo de lucro. Si hay una palabra que les define es compromiso, tanto hacia sus hermanos de la FGNE como hacia su país.
La primera es compromiso. La segunda, por supuesto, es amistad y camaradería. Y la tercera tendría que pensarlo. puede ser motivación.
Y en no pocos casos, sus familias merecen tanto reconocimiento como ellos mismos, puesto que a veces la angustiosa espera desde casa, sabiendo que están en el fragor de una operación, debe ser tan dura como participar en esta última. Y os aseguro que operaciones no les han faltado, aunque solo puedan hablarnos de unas pocas que han sido desclasificadas, como estas.
Recibimos por los canales reglamentarios de inteligencia, recibimos el aviso de que un posible buque que navega sin bandera porta una carga ilegal. A partir de ahí comenzamos a preparar la operación con todos sus ensayos, las líneas de acción, posibles contingencias, y a los dos días interceptamos el buque en aguas del Océano Índico. Mediante la técnica de fast rope descendemos de un helicóptero hacia la cubierta. A partir de ahí comenzamos una progresión hacia el puente de mando, conseguimos reducir a la tripulación y parar el barco. Registramos las bodegas y encontramos una carga de 15 misiles Scud.
Se creó la Operación Atalanta de la Unión Europea y a partir de ahí, en los periodos intermonzónicos, España siempre ha desplegado unidades de operaciones especiales embarcadas en algunos de los buques que están en zona. Nosotros estamos haciendo el trabajo que hacíamos habitualmente. Allí entran distintos informes de inteligencia de distintas acciones de piratería que suceden. Secuestraron un catamarán francés, asesinando al que era el patrón, que era de nacionalidad francesa, y secuestrando a su mujer. Tuvimos dos, tres días haciendo la búsqueda. Lo encontró una dotación de nuestros helicópteros, de la quinta escuadrilla. Lo localizaron, lo tasquearon, que iba un tirador con ellos. Sí, piratas somalís cerca del Cuerno de África. Pues en alta mar habían abordado el buque, asesinado al patrón del buque y secuestrado a su mujer. Se supo que iba adentro esta mujer, se la localizó, se nos autorizó a la instalación sobre el objetivo. Lo que le digo, no se hizo nada especial para aquel día, simplemente se siguió la línea en que vienes trabajando desde el primer día que embarcas hasta el último día en el que te vas. Y además hay muchísima confianza en el hombre que tienes al lado. Los equipos son el nivel de por lo menos de los compañeros que yo he tenido la oportunidad y el privilegio de trabajar, el nivel es brutal, sobre todo el nivel de compromiso. Lo que le digo, es especial, ¿no? Es tan especial porque le pones la cara a alguien de la que has leído informes o de la que te han puesto una foto delante, ¿no? Y sobre todo, o sea, no la acción en sí, ¿no? Pero sobre todo lo que recuerdo, y recuerdo a todo el equipo, ¿no? El agradecimiento, el día siguiente vino a vernos, pasó una noche horrible. Piense usted que acaban de matar a su marido, que la habían secuestrado 10 hombres y que la llevaban a las costas de Somalia y sabe Dios lo que iba a pasar con ella, ¿no? Entonces, esa persona dándote las gracias y llorando, bueno, pues, o sea, es una sensación maravillosa.
Hemos hablado de varias operaciones que ha realizado la Fuerza de Guerra Naval Especial en Somalia. ¿Y qué tendrá que ver esto con España o los españoles, con nuestro país al fin y al cabo? Pues es muy sencillo, cuando la piratería acecha las rutas del comercio naval, las arterias del mundo, aumenta el precio de los productos. Eso se siente aquí en el bienestar, hay menos presupuesto. Ahí hay menos presupuesto para sanidad, para pagar jubilaciones, para todo. Eso lo podemos traducir en mil defectos de nuestro sistema, eso lo podríamos traducir incluso en muertes. Por eso, cuando nuestras fuerzas especiales despliegan en Somalia, en las aguas del Índico, donde fuere, lo que están haciendo es hacer un servicio al interés de nuestro país. Y eso no son solo palabras, eso se traduce en presupuesto ahorrado, eso se traduce en vidas, eso se traduce en estado de bienestar. Por eso esto no es un gasto, esto es una inversión que es fundamental. Y además, en los días que hemos podido pasar aquí con la Fuerza de Guerra Naval Especial, hemos vuelto a escuchar palabras sobre valores que hemos escuchado mil veces, que se utilizan para marketing en mil y una cosas, que si compromiso, que si la fuerza de los valores, que si la dureza, que si la constancia, el esfuerzo, todo eso lo oyes muchas veces y te puede aburrir porque te suena a lema corporativo, pero aquí esas palabras toman un sentido, aquí esas palabras lo ves, ¿por qué? Porque ves a sus miembros disculpadme que use estas expresiones, pero se están dejando los cojones, dejándose la vida aquí, sacrificando una parte de su vida personal para atender unas necesidades de su país. Y además lo hacen a un esfuerzo absolutamente brutal, físico y psicológico. Y además, nadie les obliga a hacer esto. El que quiera aquí puede irse a 1000 unidades, porque aquí está la élite, aquí está la gente que se ha esforzado más porque quería esforzarse. Esos son valores y ese es el significado que da esta unidad. Por eso solo me queda deciros una cosa. Los militares que quieran acceder a una unidad de estas, que quieran vivir una vida militar, que quieran servir a su país en los lugares más peligrosos, en las misiones más duras, llenando de sentido todos esos valores de los que hemos hablado, aquí, igual que en otras unidades de las Fuerzas Especiales de nuestras Fuerzas Armadas, pero especialmente aquí, en la Fuerza de Guerra Naval Especial de la Armada, podrán hacerlo. Muchas gracias a todos por haber visto este reportaje y muchas gracias a la Fuerza de Guerra Naval Especial por habernos permitido pasar estos días con ellos.